Pasamos a otra de las noticias del día y es el llamado que ha hecho la JEP a Ministerios de Defensa, del Interior, al Comisionado de Paz, a la Consejería Presidencial para la Estabilización y a la Fiscalía para que se adopten medidas urgentes para evitar que sigan los asesinatos de excombatientes de las FARC, y es que se están presentando con mucha frecuencia, prácticamente todas las semanas tenemos casos. Entonces la JEP enciende un poquito la alerta y le queremos preguntar al Consejero Presidencial para Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, cómo la reciben en el gobierno, cómo reciben esa alerta y ese llamado que se está haciendo desde la Jurisdicción Especial para la Paz. Gracias por atendernos, consejero. Muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Un feliz día para usted, para la mesa, para todos los oyentes.
¿No se está haciendo lo suficiente o se está haciendo esfuerzo, pero no se logran frenar esos asesinatos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo tienen identificados ustedes en el gobierno, esta racha de asesinatos? Porque dijéramos que las muertes son reales y día por día se presentan casos. ¿Qué es lo que está pasando, consejero?
Muchas gracias, Yolanda. Yo quisiera, digamos, comenzar obviamente recordando que nosotros somos absolutamente respetuosos de todas las decisiones que tomen los jueces de la República y obviamente, pues en mi caso, dentro de ellos, los magistrados de la JEP. Segundo, Yolanda, en este tema el objetivo es que exista ningún muerto, ningún ataque, ninguna persona de las que están en proceso de reincorporación debería estar siendo afectada. Y ese lo digo, qué pena quitarle un ratito de eso para que nada de lo que yo diga parezca como que algún nivel distinto de cero es satisfactorio o es lo que buscamos. Ahora, en términos prácticos, entre más personas, entre más entidades, entre más cerebros inteligentes nos ayuden a todo lo que estamos haciendo, mirar cómo se puede complementar, pues eso solamente son buenas noticias en mi opinión, porque aquí no hay sino ese propósito de protegerlos. Llevamos 30 meses en el gobierno y la JEP estuvo estudiando estas medidas 10 meses. Y después de 10 meses de estar analizando lo que estamos haciendo, llegó a conclusiones respecto de 7 aspectos dicho sea de paso y es ilustrativo, se refieren todas a 7 de las más de 50 y tantas medidas especiales que nosotros estamos adoptando. Y cuando digo nosotros, no es solamente el gobierno, sino los órganos independientes, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría. Ahí lo que la JEP dijo en esta oportunidad era, uno, respondió un recurso que yo había interpuesto. Ese recurso que yo había interpuesto no fue nunca, como algunos trinos de un partido de oposición mentirosos pretendieron decir, que era para no cumplir lo que la JEP decía. Lo que pedía yo era que se hiciera una claridad de si la formalización del esquema del sistema de protección debía formalizarlo yo o si debía formalizarlo todo el gobierno. Y ellos dijeron muy halagadoramente que debía ser un acto de parte de mi oficina. Después de eso, señalaron que algunas otras medidas que ya se están implementando deberían acelerarse, en particular la UNP debería algunas medidas que ya se habían adoptado implementarlas efectivamente. Recordemos que para eso ellos ya habían obtenido la adición presupuestal que se necesita, instó a el Ejército y a la Fiscalía y al Ministerio de Defensa para que sigamos actuando coordinadamente para desplazar a la gente de la Fiscalía rápidamente a los sitios donde ocurren los hechos. Le dijo a la Procuraduría que los mecanismos de alertas tempranas focalizados en excombatientes y de la Defensoría del Pueblo les hiciera un seguimiento más estrecho para verificar que efectivamente se cumplieran lo que vayamos acordando. Entonces, pues el encabezado, el comunicado, pues el regaño yo lo acepto respetuosamente, pero como menciono pues ojalá haya más personas aquí. Los únicos que deberían ser los que están al otro lado, los oponentes, los enemigos, pues son los criminales. La fiscalía ha dicho que más del 80% de esos homicidios han sido a manos de grupos organizados, de traquetos. Pues esos son los enemigos de todos.
Sí, pero doctor Archila, es que nadie está diciendo que el gobierno los está matando. Obviamente los están matando los disidentes, los narcotraficantes, etcétera. Pero es que el gobierno tiene la obligación de proteger a todos los colombianos. La pregunta es, ustedes responden o el gobierno responde siempre que se están tomando las medidas, no sé qué, pero se siguen matando. Cada tres días hay una masacre, cada tres días hay un asesinato de un líder social o de un excombatiente. ¿Qué está fallando? Ustedes dicen que están coordinados, pero ¿no será que falta sofisticar más el diagnóstico, que falta inteligencia, que las alertas tempranas no se están atendiendo tempranamente? ¿Qué está fallando? Si usted tuviera como la varita mágica para decir aquí es donde hay que poner mayor énfasis, ¿en dónde lo pondría?
Muchas gracias por esa pregunta, para poder hacer un par de precisiones. Digamos, las dinámicas de líderes sociales y de combatientes, pues en el nivel de detalle en que trabajamos para poder ir mejorando cada vez más las medidas, digamos, esas dinámicas son bien distintas y es importante ir avanzando, como usted lo sugiere, y conocer lo que ocurre en el terreno con cada una de las de los temas. Ya que usted me pregunta la varita mágica, era tanto el presidente y yo después, siguiendo las instrucciones del presidente, he estado insistiendo mucho en que los excombatientes, tanto los que están en el Partido de los Comunes como los que no, realmente nos den la información que tienen en por lo menos dos niveles. Un nivel respecto de lo que conocen ellos de la operancia de los grupos de narcotraficantes en las zonas en donde ellos decidieron quedarse. Ahí, número muy alto de los excombatientes están siguiendo su proceso de reincorporación en las mismas zonas en donde ellos operaban, y eso da dos consecuencias, situaciones fácticas. Una es que obviamente esas zonas son donde más personas podían potencialmente tener alguna rencilla o alguna diferencia con ellos preexistente. Pero lo otro que es importante es que ellos conocen muy bien en detalle cómo operan esas bandas. Esa información el presidente se las ha pedido. Lo otro que acordamos con ellos, y yo creo que va a ser muy útil, es poder en los territorios estar conociendo la dinámica de cada una de esas amenazas. Y el viernes, el viernes de la siguiente semana voy a estar en Villavicencio, y aparte de tener un CNR ampliado, vamos a estar haciendo el primer ejercicio de esa naturaleza. Ahora, mi última parte de la respuesta, y que quisiera reiterar que el objetivo es siempre cero, que haya ninguno de ellos. Pero hay dos cifras que vale la pena tener en cuenta en un análisis juicioso como el que usted me pide, y es uno, que año a año en los últimos tres años hemos ido logrando que se disminuyan esos homicidios. Ahora, eso, insisto, no es satisfactorio, hay que llegar a cero. Y el año pasado las personas que en mecanismos de los que son de urgencia, esto quiere decir poner de acuerdo al Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía, en esas medidas urgentes salvamos más excombatientes de aquellos que fueron objeto de ataques ataques fatales, y la última cifra, para análisis, es este es el proceso de dejación de armas, de desarme, de paz, de esos en el que menos muertes ha habido por cada 100. Entonces, digamos, sí tenemos todos los elementos. Pero si yo pudiera tener esa varita mágica, lo que haría sería presos neutralizados a los grupos de disidencia, ELN, los Pelusos y el Clan del Golfo, que dan cuenta de más del 80%, que dan cuenta del 80% de sus homicidios.
O sea, la varita mágica sería meter los presos, desmontar los grupos armados ilegales, que según la versión que ustedes tienen serían los responsables de estos asesinatos. Consejero, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Fernanda, mil gracias. Qué pena, digamos, esas cifras son de la Fiscalía, digamos, yo trabajo con las cifras de la Fiscalía. Pero muchas gracias, un feliz día para usted y para todos.
El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, dice que el objetivo es cero muertos entre quienes se han desmovilizado de las FARC y que han logrado reducir un poco las estadísticas, pero que el objetivo es cero muertos. En la versión del gobierno, quienes están matando a los disidentes de las FARC, a los desmovilizados de las FARC, son los grupos armados ilegales, ELN, disidencias, Clan del Golfo, etcétera. No sé, y le quiero preguntar al profesor Jorge Restrepo, que es estudioso de los temas de conflicto, y ojalá me lo pueda decir de manera sencilla. ¿Quién mata a los desmovilizados de las FARC? Profe, ¿sí son estos grupos armados ilegales o hay algo más? ¿Y hay una coordinación? Es decir, ¿hay un plan que se está ejecutando para matar desmovilizados de las FARC? Esos son tantos casos que uno se hace muchas preguntas, profe.
Pues es que lastimosamente no se sabe, no se puede contestar eso, digamos, de manera sencilla, como usted lo pregunta. Precisamente porque todavía hay muchos casos que no se han resuelto y aquellos pocos que se han resuelto, digo pocos, en el sentido de que todavía hay un alto nivel de impunidad, aunque sea menor que la violencia homicida en general, en esos pocos se sabe quién fue el autor material en la gran mayoría de los casos, no a qué se debió el asesinato. Ahora, lo que sí se sabe, Yolanda, es que hay una marcada concentración en ciertos lugares de estos asesinatos. Coincide en los lugares donde hay disputas entre grupos de crimen organizado, incluyendo, claros, las disidencias o los que se llaman desertores de ese proceso, del proceso de paz con las FARC. Esas disputas es lo que está explicando la violencia en muchos lugares del país, e incluyo en eso la violencia contra los excombatientes de las FARC y quienes son defensores de derechos humanos y de los intereses de las comunidades en Colombia.
Ahora, Yolanda, en relación con su pregunta y teniendo en cuenta lo que responde el profesor, también vale la pena retomar lo que dijo el consejero Archila, ¿verdad? Lo que acaba de decir, que los excombatientes deberían darle la información al gobierno que tienen sobre la operancia de grupos de narcotraficantes en las zonas en donde decidieron quedarse. Lo estoy citando casi textualmente. Dice que también deberíamos poder conocer en los territorios la dinámica que hay allí en esos términos de violencia. Entonces, de cara a esclarecer eso, porque recordemos que hubo un informe reciente que aquí nos explicó el señor José Miguel Vivanco, en donde se daba cuenta de quienes podrían estar, por ejemplo, cometiendo asesinatos de líderes sociales, teniendo en cuenta esto que ha dicho el consejero Archila, podría reunirse más información que permitiría eventualmente aclarar qué ocurre en muchos territorios, en donde a lo mejor también hay otro tipo de razones por las cuales están matando a esos excombatientes. No debería ocurrir de ninguna manera, pero teniendo en cuenta esa frase, creo que allí habría un elemento para profundizar y conocer también, o eventualmente iniciar una indagación más concreta sobre el origen de esas muertes.
Sí, yo creo que ese es un punto clave, porque yo creo que tiene que haber estrategias diferenciadas. No se puede ser la respuesta siempre la misma, es que es el narcotráfico, vamos a mandar más pie de fuerza. Pero yo me pregunto también cómo en los sitios donde hay más presencia militar esa violencia no ha disminuido. ¿Qué pasa? ¿Está fallando la efectividad de la operatividad de las Fuerzas Armadas? ¿Está fallando la inteligencia? Porque es que donde hay más líos mandan más pie de fuerza, y ahí no se termina nada, sigue la misma dinámica. Algo está fallando Y ya queda abierta la pregunta, ¿no será la hora de pensar realmente en unas soluciones radicales más de fondo, de regularizar todo el tema de la droga, de no seguir pensando en las mismas estrategias que no dan sino los mismos resultados? Si se fumiga o se erradica y vuelve y se siembra, se mata una cabeza de uno de esos grupos de bandidos y surge la otra, se quita de un lado y ahí se pasan para el otro. Y la dinámica es la misma, la estrategia sigue siendo la misma y los resultados son los mismos. Seguimos en el narcotráfico y, como lo acabamos de decir, seguimos produciendo la mayor cantidad a pesar de la pandemia, a pesar de la erradicación forzada. No están, digamos, los programas de sustitución de cultivo están recortados, están muy muy mal de recursos. Algo hay que hacer. No podemos seguir diciendo son los narcotraficantes y mandamos militares y seguimos lo mismo, siguen matando gente y nada pasa, nada cambia.
Como se dice popularmente, no hay que esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Son las 7:31 en RCN Radio.